Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
¿Cómo era eso de que quien mucho abarca poco aprieta? Estoy aquí intentando redactar mientras sonaba la sintonía unas líneas y he cometido tal cantidad de errores. O sea, parece que he puesto que lo ha escrito alguien que ha bebido mucho. Entonces, nada, lo tengo que repetir. Y ya, venga, lo termino. Pero claro, lo termino mal y así no vale. En fin, que ya sabes que somos multitarea. Bueno, Jesús Blanco, que está ahí, que parece un pianista con los botoncicos ahí, que se pone ahí, que cualquier día va a sonar una sinfonía o algo. Bueno, que aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este miércoles día 30 de julio. Y lo primero que hacemos es dar un avance informativo. Hay una nueva estructura orgánica en Cáritas para reforzar el compromiso social de la diócesis de Zamora. Es un gesto de renovación institucional en línea con ese compromiso de la Iglesia con los más vulnerables. El obispo de Zamora, Fernando Valera, ha aprobado la modificación del título tercero del artículo 19 de los estatutos de Cáritas Diocesana de Zamora para actualizar su estructura organizativa y fortalecer su misión caritativa. La nueva configuración contempla la constitución de un equipo directivo formado por director, secretario, por supuesto con sus femeninos, el administrador, delegado episcopal. También se crea el Consejo de Cáritas Diocesana de Zamora, distribuido en tres grandes áreas de acción, concretamente desarrollo institucional, administración y acción social, una estructura que responde al organigrama establecido en los estatutos y que permitirá una gestión más eficaz y coordinada de la tarea de Cáritas en la diócesis. De esta manera tenemos a Ignacio Enríquez, que no necesita presentación, como director, secretaria general Beatriz Carracedo, administración económica Arancha San José, delegado episcopal César Salvador, y el consejo queda integrado por David Marcos en el área de desarrollo institucional, Esther Vara en el área administrativa y Carlos Martín en el área de acción social. Abundaremos un poquito más sobre esto con sonido en el informativo a las 2:20. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados. Por cierto, paréntesis, que ayer nos llamó una chica que decía, oye, que Ángel García en el boletín de las 10 dice el tiempo y este calamar que habéis puesto ahí no lo dice. Bueno, pues hoy lo he dicho.
Bueno, os dejó malo de calamar, no lo dijo, ¿eh?
No, lo digo yo. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Que dije, pues venga, pues lo metemos. Es que, sí, sí. ¿Sabes por qué lo he hecho? Porque somos todos de costumbres,
claro.
Aunque lo neguemos. Entonces, si esta señora tenía la cosa de que su madre se levantaba a esa hora y le gustaba escuchar el tiempo, digo, pero ¿para qué le voy a quitar yo el gusto?
Bueno,
pues lo hemos dicho a las 10, primorosamente, ¿vale? Espero que le haya convencido, porque luego pues, claro, cada uno tenemos nuestro
claro,
estilo. Y hay, por ejemplo, hay gente que me dice, es que tu tono de voz ofende. Oye, que hay gente que me lo dice, ¿eh? Y cuento esto y sigo con el tiempo. Estaba yo, pues te hablo del año 92, Expo de Sevilla. Me agarré un autobús, que un día os contaré con detalle lo que me pasó en aquel autobús y las cosas que decía el conductor, por cierto. Bueno, os lo cuento ahora. Compartíamos habitación a las afueras de Sevilla en una especie de, parecían casetas de obra. Fue lo que pillé, que era lo más barato. Y el tío estaba empeñado en las 2 de la mañana llevarme por ahí de marcha a sitios que yo reconozco que no frecuento porque no es mi estilo. No tengo que precisar más, ¿verdad, Jesús?
Pues el tío ha quedado súper claro.
Vale, intentando convencerme yo, que vayas tú, que déjame dormir, hombre, tú. Pero no veas cómo insistió. Bueno, pues yo estando allí, o sea, en aquel viaje, que yo hablo mucho, ya lo sabes, pues serían las 10 de la noche o así, viajamos de noche. Y yo estaba hablando con el que tenía al lado y vino uno desde atrás, muy mal encarado, y me dice, ¿te quieres callar? Es que tienes una voz que ofende. Me lo dijo así y claro, yo le pedí perdón. Digo, oye, pues discúlpame, es la que Dios me ha dado. Luego la he trabajado todo lo que he podido y se conoce que no ha mejorado la cosa. Bueno, pues dicho esto, un saludo y espero haber convencido con esta locución y con lo de decir el tiempo en el boletín de las 10 de la mañana. Y gracias por llamar, ¿eh? Bueno, pues reitero ahora lo del tiempo. Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero moderado descenso, máximas sin cambios. Vamos a alcanzar 31 grados en Zamora capital, 29 en Toro. Perdón, 29 en Benavente, 30 en Toro, 29 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos casi 24 grados en Zamora capital, con viento del noreste flojo a intervalos moderados. Mañana máxima de 34, el viernes de 35, se va a mantener así. Bueno, hay un pico, el lunes nos hablan de 38 y ya mínima de 17. Vamos a ver si se equivocan y es un poquito menos. Unos instantes y continuamos con la información deportiva.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues Jesús, que estás tú,
dime.
Que te gusta mucho esto, que lo sé yo.
Te iba a decir tiro ni no.
Pero eso es muy de antes, Jesús.
Claro, ya.
Nos van a llamar viejunos.
Tenemos una edad, Juanma, ya.
Mira, a mí tú me dices ciclismo y me dices en concreto Tour de Francia y ¿sabes qué imagen me viene a la cabeza? A ver si hay gente de nuestra generación que esté de acuerdo. Mira, yo estaba haciendo unos cursos en el Escorial, en Madrid, y hubo un par de días que no tenía que ir. Y recuerdo haber salido al centro de Madrid, o sea, ver la Castellana vacía, pero vacía. Uh-huh. Porque estaba Miguel Indurain en la contrarreloj, claro, en Luxemburgo. Estaba Claudio Chiappucci, el pobre, diciendo, pero ¿qué puedo hacer con este calamar, no?
El diablo.
Pues, sí, o sea, ¿qué puedo hacer con él? Y Gianni Buño, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y Miguel Indurain haciendo lo que estaba haciendo, que yo reconozco, o sea, me da un escalofrío en la espina dorsal. ¡Qué maravilla! Wow. ¿Cómo disfrutamos? Ya desde la época de Perico Delgado, te hablo desde el 85,
también.
Desde aquella Vuelta a España de Perico Delgado. ¡Qué años, verdad! Que ahora, oye, ha habido épocas doradas y el ciclismo en España es muy destacado.
Contador, Roberto Heras,
claro, pero
Chava Jiménez.
Tú a mí me dices ciclismo y mi mente se va por un segundo a aquella Castellana vacía.
Sí,
¿sabes? Y ahora, volviendo a lo nuestro, que no es manco.
No es manco.
Oye, jolín con el Caja Rural
ahí,
Alea,
ahí,
con
ahí.
Sergio Gerlin, ahí lo tienes, líder de la Vuelta Ciclista. Fue segundo en la contrarreloj individual de anteayer. Ayer llegó séptimo en la etapa de entre Villalpando y Toro, con un trazo de 149 kilómetros. Y aventaja en 9 segundos al segundo, que es de High Level, y en 22 segundos a Juan Pedro Lozano, que es del Caja Rural Alea. Vaya inicio de vuelta del Caja Rural Alea.
Fenomenal. ¿Y qué etapa tenemos, Juanma?
Tenemos, es la tercera, es la más larga de la vuelta, 173,8 kilómetros, sale de Fermoselle y llegada, meta en Alcañices.
Bueno, promete.
Sí.
Mañana a ver quién si consigue mantener el liderato.
A ver, oye, es que está, vamos, se está poniendo.
Y si no, que sea otro de Caja Rural. Nosotros
sí,
con que sea uno de Caja Rural nos vale.
Está claro. Oye, otra cosa. En la sede central de Caja Rural de Zamora,
efectivamente.
Claro, hoy se ha presentado la renovación del convenio del patrocinio de la Caja al CB Zamora para esta temporada, para la temporada entrante. Estuvo ahí el presidente del CB Zamora, Gerardo Hernández, Hernández de Luces, ¿verdad?
Hernández de Luces.
Sí, que, por cierto, va a recibir el premio de la Fundación Caja Rural Deporte el próximo 26 de septiembre,
sí, señor.
Que lo destacó el propio director de la cooperativa de crédito, Cipriano García. Y esto se suma al patrocinio que ya anunciamos ayer del Zamora River Fútbol Sala. O sea que, bueno, que
y quedarán,
en su línea Caja Rural.
Sí, en su línea, y quedarán todavía algún patrocinio más
sí.
que caiga. Y ya cerramos Ángel. Uy, Ángel. Jo, siempre me confundo. Como está habituado a hacer los deportes con Ángel García, retransmisiones desde el 2010 del Zamora Club de Fútbol, pues me sale el nombre de Ángel García. Pero no, Juanma, que cerramos con una buena noticia. La piloto zamorana, Sara García, que tú la conoces bien, pues arrasa en la Baja Aragón 2025 y suma su sexto título.
Me parece, nuestra más sincera enhorabuena, y es que produce una energía. Ella nos manda la lista que tiene de medios y de amiguetes y de gente que la sigue, nos manda vídeos con sus, bueno, unos reels, unos vídeos cortos con su impresión después de la etapa y tal. ¿Con qué energía? Da gusto oírla, ¿eh?
Da gusto.
Es que es una cosa, yo me los pimplo todos y además, mira, a ver si me da tiempo y puedo hacer un montaje con ellos y ponerlo.
Pues estaría bien, sí.
Porque es, ya digo, da gusto. Y ojalá con todas estas cosas cada vez, o sea, la gente se dispute el patrocinio. Y dice, oye, que yo te quiero patrocinar. No, que ya tengo demasiados patrocinadores.
Pues
a ver si, oye,
ojalá.
Se ha dado un buen empujón, que estas cosas valen dinero.
Y es que estos deportes minoritarios, Juanma, tienen lo que tienen. Y
claro.
Entonces, pues...
Es una jabata, ¿eh? Si le ponemos un calificativo, la jabata la llamaría yo.
Pues
si
sí, señor.
Si llaman a Karol G la bichota, yo hasta la llamo la jabata.
Sí, señor.
¿Verdad?
Que nada.
Gracias, Jesús.
Una cuñeta y vamos con
Venga,
el campo.
Vamos para allá.
¡Atención! Sofás Cómodo ya abrió en Zamora para traerte la mejor selección de sofás de gran calidad al mejor precio por inauguración. Si buscas un sofá único, no pierdas la oportunidad. Ven a Cómodo. Te esperamos en calle Juan II 6. Cómodo, el descanso de acertar.
Y a las 2:50, en la sección del campo y la provincia, vamos a hablar de la convocatoria de ayudas para actividades de promoción y comunicación de productos vinícolas en mercados de terceros países correspondientes al ejercicio de 2026. También escucharemos a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González, que está viniendo mucho por aquí. Oye, que nos gusta que venga. Durante la visita que hizo ayer un almazara enfermo, Selle, la consejera califica de pieza clave a los grupos de acción local para activar el desarrollo económico y social del territorio y reconoce su cercanía, conocimiento del entorno y capacidad de dinamización que convierten al líder en una herramienta eficaz para impulsar la actividad rural. También contaremos los precios de la lonja de Zamora, entre otros temas, todo a las 2:50.
Sabe dónde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Está en la Valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la Valenciana.
Mantecados de más fama,
la Valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar, comprará en la Valenciana. Otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la Valenciana, la casa más acreditada de Zamora.
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a la Valenciana.
La Valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Nos estábamos metiendo con el mago Paco González, que decíamos, pero bueno, pues tú tendrías que atravesar la puerta o algo, ¿no? Pero lo que pasa es que esto, mira, lo de ser mago es como lo de ser humorista o como lo de ser fontanero, que luego vas a una fiesta y te dicen, oye, ya que estás aquí, entonces, hombre, hay que dejar que los profesionales lo sean solo cuando están ejerciendo su profesión. Porque a mí, ya te digo, mira, yo cantaba en bodas. Y me invitaban. No veas las bodas a las que me invitaban. ¿Para qué? Para que cantes.
Claro.
Y ya un día dije, a partir de entonces dije, se acabó. No. Paco González, buenos días. Gracias por estar en COPE.
Buenos días. Déjame que te diga una cosa. Hay algo que es infinitamente peor y es cuando juegas las cartas. Esto lo decía el maestro Tamariz, que es horrible. Porque, claro, pero si juegas las cartas y ganas, dicen, ha hecho trampa. Pero si pierdes es mucho peor porque dicen, vaya caca.
Vaya mierda, mago.
Que encima va y pierde.
A mí, bueno, voy a saludar primero a Alba Pérez, maga zamorana, forma parte del equipo de producción y comunicación del ciclo. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Espera,
muy contento.
Pongo bien el micro que lo tenía más. Vale.
Por aquí estamos.
Ahí está. Eso puesto en una tarjeta suena impresionante.
Fíjate.
Jefa de producción y comunicación, ¿verdad?
Quedaría elegante, ¿eh? Sobre todo.
Yo, a veces, como yo soy picoteo, yo soy experto en ideas generales. Entonces, me hice unas tarjetas y ponía Juan Madesa. Y no ponía nada más. Parecía un hombre de negro.
Sí.
No ponía...
Podía ser de
digo,
todo.
Claro, ¿qué pongo? Digo, mejor te lo cuento, que tardamos sí, ¿no? menos, ¿no? Oye, pues, claro, acabáis de presentar hace nada con nuestra amiga, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, que además estas cosas le encantan,
sí,
que lo sé yo. Pero antes de hablar del ciclo nacional de magia de cerca y de la velada de los enigmas mentales, una observación. Creo que en alguna ocasión, charlando contigo, lo hemos comentado. Yo tenía un amigo que cuando era adolescente, que se aficionó a la magia, se gastaba todo su dinero en la editorial Fraxon.
Uy, qué maravilla.
Que era, o sea, una pasta valía todo. Y entonces el tío se lo curraba, se lo preparaba, me enseñó a cortar con una mano, que aún más o menos me sale, y tal. Y entonces le decía, a ver, ponte ahí, a ver qué tal. Entonces yo me ponía y aprendí que lo que había que esperar de un mago era, te estás quieto y observas el efecto. Es decir, no dices, a ver la carta, a ver la carta, a ver... Que, claro, él pues estaba empezando, entonces cuando le quería hacer algo a las chicas, que pues los feos y tal, pues intentamos ser imaginativos para ligar, ¿no? Entonces, siempre había algún idiota que además era más guapo y le jorobaba el truco, se lo reventaba, que me parecía fatal, y entonces se quedaba así cabizbajo, era muy literario, ¿no? Luego al final lo terminó haciendo muy bien y era, a mí me encantaba. Yo sabía que los aros, no lo voy a decir, sabía dónde estaba el truco y tal, pero me encantaba verlo. Que yo no tengo habilidad para hacerlo, me parece. Y lo de que me distraigas, que estén pasando cosas y yo miro como un tonto a una mano y tú estás haciendo algo con la otra, eso me molesta mucho, ¿no?
Bueno, de eso se trata. Yo digo que la magia es el único trabajo del mundo en el que si no te insultan, algo has hecho mal, ¿no? Eso por un lado. Me encanta que nombres la editorial Fraxon porque, bueno, la fundaron hace muchos años, entre otros el gran Juan Tamariz.
Es que...
Y el que es no solamente uno de mis grandes maestros, sino de mis grandes referentes y amigos, casi como familia, que es Ramón Mairata, ¿no?
¿Habrá alguien a quien le caiga mal? mal ese hombre? Yo no conozco a nadie que... O sea, yo creo que cae bien a todo el mundo ese hombre, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que Juan es un magazo y sobre todo ha sido un referente absoluto, ha sido uno de esos magos que han implantado las bases, los marcos conceptuales en los que hoy nos basamos muchas generaciones de magos para desarrollar nuestras propuestas, aunque sean por caminos, aunque sea por caminos totalmente diferentes, ¿no?
A mí me gusta muchísimo más la magia de cerca que David Copperfield haciendo desaparecer la Estatua de la Libertad. O sea, a mí la magia de cerca me inquieta mucho. Me quedo y luego digo, ¿cómo lo hace? Me da mucha rabia, ¿no? Háblame de, bueno, dime fechas, dime qué es lo que hay que hacer para ese ciclo nacional de magia de cerca, ¿cuándo es?
Bueno, pues estamos ahí, empezamos la cuenta atrás el día 5 de agosto, el próximo martes, con los espectáculos de Juan Colás y de Gabriel Gascón, uh-huh. Dos magos que ya han pasado por este festival, dos de los espectáculos, los que presentaron aquí en jornadas anteriores, más valorados por el público zamorano, son magos con una gran trayectoria a nivel nacional e internacional, y además dos magos que tienen estilos muy distintos pero muy complementarios. Una magia totalmente desenfadada y con una base, un fondo filosófico también muy potente que hace que el público no solo se asombre, sino que también se conecte con una visión de la magia muy alternativa.
Tenemos que decir que es, ya hemos dado el primer zarpazo, pero es los días, los martes 5, 12, 19 y 26,
exacto,
próximo mes de agosto, y el lugar, el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, ahí en la Cuesta de Pizarro. Dime qué hay que hacer para verlo, dónde se sacan las entradas o cómo, qué hay que hacer.
Bueno, pues las entradas están a la venta en el Café Marlene por 10 euros, la gente ya puede hacerse con ellas, y en el caso de que no se agotasen como venta anticipada, pues habilitaremos un punto de venta en la entrada del propio Centro de Interpretación aproximadamente una hora antes del inicio de cada espectáculo.
Cuéntame cosas del ciclo, tú que eres la jefa de comunicación, Alba.
Pues este año tenemos una gran novedad y es que se abren las cuentas de Instagram del ciclo y bueno, también de las veladas que ahora presentaremos, y también como un canal de, aparte de querer fomentar un público activo, pues con sorteos, con novedades que únicamente se emitían por ahí, también como un conjunto de todos los magos, un histórico de todos los magos que han pasado estas ediciones.
Habrá gente que diga, oye, yo quiero cuciar un poco, pero me lo estáis contando y luego se me va de la cabeza si yo, a veces se me olvida el nombre de la persona que estoy entrevistando, entonces ¿dónde puede ver la gente con detalle todas estas cosas?
Pues el Instagram del Ciclo Nacional de Magia de Cerca es el siguiente: Ciclo Nacional Magia de Cerca.
Vale.
Tal cual, muy sencillo.
Sin complicaciones. Pues que la gente lo mire. Te meto en un compromiso, Paco, ¿cuál es la actuación que no nos podemos perder?
Wow.
Miras tú todas. Dime la que está un escalón por encima.
Uy, qué difícil.
Ahí te jorobaba, ¿eh?
En realidad, no podría decir un escalón por encima. Y fíjate, de verdad, no es por evadir la pregunta, pero en realidad, nosotros en este ciclo, yo como programador y como director de estos ciclos y veladas de los enigmas mentales, lo que busco no es solamente que vengan grandes magos, ¿no? Sino que también tengan una magia de autor, lo cual quiere decir que entiendo que la magia y este tipo de eventos tienen que tener esa faceta divulgativa para que la gente conozca y pueda profundizar mucho más en lo que es la magia. Sobre todo porque sabemos que hay una serie de estigmas y prejuicios sociales que no siempre dejan al público ver lo que la magia puede llegar a ser en todo su esplendor, ¿no?
Pues como no lo dices tú, lo voy a decir yo. El día 16, si nos vamos directamente a la velada de los enigmas mentales, que se desarrollará los sábados 16 y 30 de agosto en el Castillo, ahí yo sí destaco una cosa. Esto del número de telepatía, además es que vosotros presentáis muy bien las cosas. Y dice tu directora de comunicación, actualmente único en el mundo. Claro, decís eso y hay que prestar atención.
Claro, sí, porque en realidad hay un número dentro del mentalismo que es la telepatía, ¿no? Que sabemos que es esta capacidad dentro del contexto de la ficción del mentalismo que algunos magos tienen para adivinar o ver cosas en condiciones imposibles. Este número yo creo que se lleva haciendo desde el siglo XIX, ¿no? Pero es verdad que hay muchos métodos. Los magos que nos van a acompañar el día 16 han desarrollado uno muy propio en el que lo van a hacer en condiciones, como diría René Laván, el maestro argentino, en condiciones de laboratorio, ¿no? Es decir, la gente entre el público va a ir ofreciendo distintos objetos y ellos van a ser capaces realmente de ver cuáles son esos objetos.
Luego te despiertas
sin ver, ¿no?
Claro, te despiertas sobresaltado medio de la noche diciendo, ¿pero cómo lo ha hecho? A mí me pasa cuando traigo invitados y digo, pero si me ha tomado el pelo y no me he enterado en directo. Me doy cuenta dos días después por el efecto retardado. Oye, hemos dado un zarpazo, solamente un zarpazo. No sé si hemos quedado el efecto adecuado, pero muchísimas gracias por venir a contarnos lo que sea un tremendo éxito. Paco González, Alba, me encanta que te hayas incorporado al equipo y que des esas pinceladas nuevas. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues, ¿sabes que esto de la vida trae un montón de variantes a la hora de interpretarla, a la hora de ilusionarnos, a la hora de ver cómo son las cosas y cómo pueden ser? Entonces hay una parte del mundo de fantasía en el que nos refugiamos siempre con la ayuda de... Antes los llamábamos cuentacuentos, ahora los llamamos narradores, y tenemos telefónicamente con nosotros a la narradora Alistana Esmeralda Folgado, que va a protagonizar una sesión de cuentacuentos que se titula Mis abuelos están en mi corazón, organizada por Servicios Funerarios Sever. Esmeralda, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame, dirá la gente, ¿cómo es que esto está organizado por un servicio funerario?
Bueno, pues es que cuando la gente me pregunta y les digo lo que voy a hacer, pero en una funeraria, digo, no, lo hacemos en la biblioteca. Yo fui la primera sorprendida cuando Moraima Peña, que es la responsable de comunicación de Sever, contactó conmigo para hacerme la propuesta. Pues al principio también me impactó y me sorprendió, pero después me pareció algo maravilloso el que, o sea, las cosas que me contó que hacen, como es el Cineforum y esa propuesta, pues para alimentar el recuerdo en los niños, también en los adultos, y también enfrentar este tránsito que es inevitable para todos y todas nosotras, que llega algún día, y enfrentarlo desde un lugar de amor y de esperanza.
Es que, claro, también hay que decir que Servicios Funerarios Sever no es una empresa al uso. Es decir, todos tenemos un cliché de, yo creo que casi todas las profesiones, pero se salen de ese perfil. Claro, nosotros los conocemos bien desde hace mucho tiempo y sabemos cómo hacen las cosas, y siempre se preocupan por temas que parecen que quedan siempre muy aislados de lo que es que se te vaya un ser querido, ¿no? Y siempre por el medio hay esa palabra del consuelo. ¿Y qué puede haber más consolador que tener una persona cercana que te cuente cosas?
Claro. Y fíjate, hay un proverbio africano que dice que una persona pervive en el mundo mientras hay alguien que le recuerde.
Claro. ¿Por qué te crees que yo siempre, con mi padre, que en paz descanse, hay gente que no lo conoce y que lo imita? Porque yo digo frases que dice mi padre, ¿no? Decía, por ejemplo, cuando hablo de política digo, claro, como lo que uno dice no vale nada, eso lo decía mi padre. Pues yo lo repito constantemente y es una manera de tenerlo con nosotros.
Claro, cada vez que pones aliento a esa frase de tu padre, pues de algún modo él está aquí. Entonces, bueno, pues esta sesión lo que pretende es eso, alimentar el recuerdo. Yo también tengo un vínculo muy muy especial con el recuerdo de mi abuela, que solo la conocí hasta los 8 años, pero era la que me contaba cuentos, y bueno, pues parto de mi propio recuerdo, y después yo normalmente cuento tradición oral, cuentos de tradición, pero en este caso van a ser cuentos de autor.
En esta sesión, Mis abuelos están en mi corazón, colaboran la Biblioteca de Zamora, la Junta de Castellón, la Asociación Zamorana de Libreros, y por supuesto organizado por Servicios Funerarios Sever. Oye, cuéntame, la gente que diga, yo es que no sé si esto es para mí, yo no sé si yo puedo ir, cuéntame cómo hay que hacer.
Pues, ¿cómo hay que hacer? Pues asistir el día 8 a las 11 de la mañana hasta que se complete el aforo en la Biblioteca Pública del Estado, que como muy bien comentaba, se colaboran con nosotros. Y bueno, pues ir en familia. Es un espectáculo para escuchar en familia. Porque, de hecho, cuando lo estábamos preparando con Moraima, ella me decía, ¿y qué hacemos? ¿Ponemos una alfombra para que los niños se puedan sentar? Digo, no, o sea, sino los niños necesitan estar acompañados en la escucha. Y muchas veces una mirada, una caricia, cuenta más que lo que yo estoy diciendo.
A mí me gusta...
Entonces no es una necesidad mía como narradora, sino creo que es una necesidad del espectáculo el que en esta ocasión, más que nunca, se comparta entre los pequeños y los mayores. Porque muchas veces generamos cosas, generamos actividades para un público determinado. Y yo soy muy partidaria de que haya intercambio, o sea, que las actividades sean para distintas generaciones, porque eso fomenta el intercambio intergeneracional y es mucho más enriquecedor.
A mí me encanta, dentro del argot que utilizáis, las personas que os dediquéis a esto, me encanta lo de, en vez de decir la escucha o la sesión o tal, vosotros decís la contada. Y me... Claro, cuando tú dices la contada, yo ya me imagino un tipo de escenario, un tipo de voz, tú gesticulando con las manos, mostrándose al público, abriendo mucho los ojos, vocalizando muchísimo para que te entienda desde el último pequeñín al mayor. Y eso es una contada, ¿verdad?
Claro, y en la contada participan no solamente el que está narrando, el que está contando. En la contada participamos todos, porque la narración oral es la magia que tiene, que es algo que se hace de manera comunitaria, si no, no tiene sentido.
Cuando hemos charlado...
Yo cuando en pandemia me pedían espectáculos para hacer en streaming, pues era algo súper raro contarle a la cámara que, a ver, si lo tenemos que hacer, pues hay que hacerlo porque hay que vivir y hay que comer. Pero lo que es realmente especial es compartir y poder ver la mirada del que está escuchando, cómo lo está recibiendo y el feedback que recibes también de quien escucha.
Cuando hemos preparado un poquito, charlado para quedar y para ver cómo podríamos abordar este tema, me mencionaste otro concepto muy, muy vuestro, muy de los actores, porque tú eres una actriz en realidad, ¿no? Y es el de la cuarta pared, que se habla poco de ello, pero bueno, es esa, en teatro siempre se dice esa, es una separación imperceptible entre el actor, la actriz en este caso, y el público. Aquí se diluye por completo esa cuarta pared, ¿verdad?
Totalmente, es que no tiene, o sea, en narración no tiene sentido la cuarta pared. Porque, como comentaba antes, es que es el narrar, el contar, es un acto comunitario. No tiene sentido contar para alguien que no está. O sea, si cuentas, tiene que ser para alguien que te escuche. Yo que lo hablábamos también cuando hablamos anteriormente, de a mí me gusta mucho escuchar a los viejos y a las viejas.
Sí.
Y es que los viejos y las viejas... ya saben que les queda poco tiempo, entonces tienen mucho que contar y mucha necesidad de que se les escuche. Muchas veces es como a lo largo de la vida no cuentan grandes cosas, van llevando la vida, pero al final en los últimos años, ya a partir de los 80 y así, yo lo que veo a veces es que cuentan una y otra vez la misma historia, como con esa necesidad de que alguien recuerde su historia, no como una necesidad de que ellos contarla, sino que alguien, o sea, creo que es como una necesidad de perdurar. Y es algo que es muy arraigado y que no no es consciente, forma parte de nuestro inconsciente.
Se me va el tiempo y yo quería hablar contigo también un poquito de Lana y Candil, pero lo vamos a tener que hacer otro día aparte, porque es que como nos pongamos, como tú y yo somos muditos, pues imagínate, ¿no? Pero vamos, que todo lo que haces tiene una parte increíblemente romántica y literaria, y el proyecto Lana y Candil, Los Hilandares, eso es para hacer versos, literalmente. Y la próxima vez, además, te voy a pedir que me cuentes un cuento, ¿vale?
Claro que sí.
¿Te parece bien?
Sí, claro que sí. Tú me dices el tiempo que tenemos, eso sí.
Buscamos... O quedamos en Valorio. A mí es que me gusta mucho quedar en Valorio para charlar, no para hacer entrevistas, es para charlar. Uh-huh. Y además se oyen los pajaricos y tal. Cuando te ponen la música a todo trapo, ya no queda tan bucólico. Pero bueno, nos alejamos del chiringuito y es un sitio muy agradable para grabar, salvo que haya 39 grados a la sombra, ¿vale? Pero buscamos pues un ratito.
Claro que sí, eso está hecho. O bien en Valorio, o también podéis veniros a Liste vosotros. Es cuestión de organizar agendas y quedar y hablamos más distendido.
Perfectamente.
De lo que es Lana y Candil.
Esmeralda Folgado, narradora, maestra, artesana, zamorana, muchísimas gracias por contarnos esa previsión del cuentacuentos Mis Abuelos Están en Mi Corazón, el viernes 8 de agosto a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública del Estado. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en COPE.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. ¿Cómo se nota cuando las personas tienen mucho que decir y además te lo dicen bien, verdad? Nos falta tiempo y si tuviésemos una hora más nos faltaría tiempo también. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.